Etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
Miedo, impredecible.
Violento, loco.
Barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano.
Amigo, yo puedo.
Comparto, sueño.
Trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso.
Lloro, me esfuerzo.
Siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos. Puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua. ¿Y cómo cruzarlas cuando están tan bravas? Que no sé nadar, no me quiero ahogar. Ni quedarme en la orilla, mirar hacia atrás. Que aprendí a sentir y cuando pienso huir. Saber que me esperas me empuja a seguir, sí. Puentes del alma, puentes valientes. Puentes de anhelos, puentes crecientes. Cada palabra es un peldaño para acercar tu voz a mi faro. Me asomo al bordillo para buscar. A veces veo flores, a veces una tempestad. A veces tengo miedo, a veces ganas de reír. A veces sé que brillo, a veces me encuentro tan gris. A veces tengo fuerzas, a veces estoy cansada. A veces todo es poesía, a veces solo es un tita, tita. Tita, 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 que yo te he tendido un puente y tú qué vas a hacer.
¡Vamos todos!
Que yo te he tendido un puente y tú qué. Que yo te he tendido un puente.
El puente de Mostar, un puente entre personas.
¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien! ¡Bravo! Chachi.
Buenos días a todos y a todas las oyentes del Puente de Mostar. Un placer enorme volver al curso con nuestro programa de radio.
Esperemos que disfrutéis del programa de hoy y de todos los que quedan por venir. Adelantar que en el rato de hoy avecina un programa especialmente bonito. Pero antes de nada pasaremos a las presentaciones.
Buenas, un placer volver a las andadas. Me presento, yo soy Luis y me gusta estar otra vez aquí en este nuevo curso.
Yo soy Fernando y me encanta estar un domingo más con todos vosotros.
Hola chicos, soy Dani y estoy encantado de estar con todos vosotros.
Un saludo al técnico que nos ayuda hoy a llevar adelante el programa. Hola, John Anders.
Hola, buenas.
Bien, pues empezamos. En el programa de hoy retomamos las entrevistas de cara a cara. Y esta va a ser la primera. Esperemos que os guste.
Hoy cruzamos el puente para entrevistar a Dorta Lizagarate, médico psiquiatra reconocido por su larga trayectoria en el área de la salud mental.
Ha sido un gusto poder contar con él para este programa, el cual dedicamos al Día de la Salud Mental, que fue el 10 de octubre.
Antes de empezar a comentar sobre el tema, os ponemos una canción elegida para la ocasión.
Thank you.
Porque a veces hablar de salud mental puede ser un tema delicado y tenso.
Aunque en los últimos años es algo sobre lo que la gente de la calle y famosos incluso por las redes sociales habla abiertamente de su experiencia con diferentes enfermedades, como Ángel Martín, que escribió un libro sobre su experiencia y tiene un podcast hablando de ello. ¿Qué opinas sobre esto? ¿De que se hable en foros tan amplios sobre la salud mental?
Pues, por un lado, es una forma de socializar y dejar de estigmatizar a las personas con problemas de salud mental, y esto es un avance. Por otro lado, puede que sea una señal de empeoramiento de la salud mental en general. ¿Tú qué opinas, Fer?
Yo creo que es positivo que deje de ser un tema tabú. Problemas de salud mental siempre ha habido, y que la gente hable de ello puede que genere que la gente cuide y se preocupe por la salud mental. ¿No te parece, Dani?
Es verdad. Yo sí que veo que la gente cada vez es más consciente y cuida más su calidad de vida y de su salud en general. Cada vez se hace más deporte, yoga, meditación.
Aún así, queda mucho por hacer. ¿Qué creéis que debería mejorar con respecto a la salud mental? Reivindiquemos.
Mucho, sí. Empezando por la investigación sobre diferentes enfermedades, tratamientos, terapias alternativas, además de la atención en la sanidad pública, debería de ser más amplia. Faltan profesionales y recursos.
Totalmente de acuerdo. Ahora vamos a escuchar la entrevista.
Cara a cara con...
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Buenas tardes, radio oyentes del Puente de Mostar. Y nos hemos acercado al Hospital Psiquiátrico de Álava para hacer una entrevista muy especial e importante.
El 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental. Hoy tenemos la suerte de poder estar entrevistando a Edorta en Sagárate para hablar de salud mental y temas relacionados que nos parece interesante tratar con él.
Hola Edorta, muchas gracias por hacernos un huequito en tu agenda. Imaginamos que dentro de tu día a día no tienes que tener muchos ratos libres.
Para vosotros tengo todo el tiempo. Cuando me llamasteis me hizo mucha ilusión que contactarais conmigo y que tuvierais a bien hacerme una entrevista. Me siento particularmente emocionado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. Edorta, eres jefe de Servicio de Psiquiatría de Salud Mental de Álava. También docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, de Facultad de Deusto. Además, eres responsable del Centro de Salud Mental Osakidetza en el Centro Penitenciario de Zaballa. Y este año has sido nombrado presidente de la Salud Española de Psiquiatría Clínica. Seguro que nos dejamos algo en el tintero, pero nos gustaría saber, ¿qué te llevó a estudiar psiquiatría?
Bueno, me llevó a estudiar psiquiatría, pues, en primer lugar, la curiosidad intelectual. Yo estudiaba medicina, me gustaban otras disciplinas, pero al llegar a la psiquiatría me di cuenta de la complejidad, del desafío intelectual, del hecho de que es una, para mí, una especialidad mucho más compleja que el resto de las especialidades médicas y además que requería un nivel de conocimientos importantes y la aplicación de esos conocimientos no es precisamente sencilla. Es decir, para mí fue un reto como médico y como un médico creo que tengo una vocación de ayuda a los demás. Me pareció fundamental pues muchos de los aspectos que allí.
¿Tienes muchas inquietudes intelectuales?
Sí, tengo inquietudes. Hombre, sí, que creo que las tengo. Y sigo teniéndolas, y sigo estudiando, y sigo preguntándome cosas. Y hay cosas que en la psiquiatría aún desconocemos y que han supuesto, por supuesto, son situaciones complejas. Pero sí que es una disciplina médica que además tiene importantes cosas como son que echa mano también del resto de la medicina, obviamente, porque es una disciplina médica. Echa mano de la psicología, de la filosofía, de la matemática, de la estadística, de la sociología, de la cultura en general. Por eso para mí me parece que es, desde el punto de vista de desafío personal, mucho más importante que otras parcelas también de la medicina. Pero que repito, en la cual se incrusta.
Tienes una dilatada experiencia como profesional de psiquiatría. Desde que comenzaste en este mundo hasta ahora, ¿qué tipo de avances tendréis habido en los tratamientos y en la forma de trabajar con las personas?
Bueno, pues Mónica, yo empecé en el año 81 a tener contacto con la psiquiatría. Primero era alumno interno de la cátedra de psiquiatría. Y he de decir que a lo largo de estos casi ya 42 años, pues las cosas han cambiado muchísimo. No me puedo imaginar qué sería de mí como psiquiatra utilizando las técnicas terapéuticas que había en el año 81, 82, 83. Creo que ha habido avances sustanciales en el tema del tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. Yo creo que desde todo punto de vista, desde el punto de vista de los tratamientos farmacológicos, creo que ha habido avances importantes. Creo que ha habido importantes avances también en el campo de las psicoterapias, de lo que es el aporte de la psicología en el tratamiento de las enfermedades mentales. Y yo creo, sobre todo, también que partimos también de una situación en la cual se intenta que haya más posibilidades de recursos laborales, de recursos de inserción. Ahora bien, todo hay que decirlo, y es muy fácil hablar de lo que uno no es responsable, ¿verdad? Pero hay que decir que un tema que no ha habido tantos avances y que hay que denunciar es la inserción social de los pacientes. Estamos igual o peor que hace 40 años en materia, por ejemplo, de acceso al empleo de los pacientes con enfermedades mentales. Y eso es un hecho insoslayable.
Muchas veces las personas que hemos estado ingresadas hemos vivido situaciones complicadas como restricciones de visitas, contenciones, encierros en la unidad. En este sentido, ¿ha habido avances en las intervenciones?
Bueno, yo creo que en la psiquiatría se han producido verdaderas situaciones de abuso. Ha sido denunciada en muchos casos por una conculcación de los derechos humanos, no solamente a nivel interno de los hospitales, pero a nivel de otros países y a nivel de utilización de la psiquiatría como mecanismos represores. Hay que decir, y se denunciaron en su día, actuaciones en ese sentido, por ejemplo, en otros países y en otros regímenes políticos. Ahora bien, en España, con respecto a este asunto, creo que estamos avanzando, creo que hay derechos, creo que hay una salvaguarda por parte de los derechos de las personas que tienen amparo judicial. Creo que tenemos unas situaciones en las cuales también por parte de los psiquiatras de los equipos hay una idea de que hay que impulsar derechos y libertades y el respeto por las personas. Pero es cierto también que desde mi punto de vista, como psiquiatra, en algunos momentos, en situaciones de caos personal, de desestructuración completa de las personas, ha habido momentos en los cuales el hecho de, no de aislar, pero sí de disminuir los estímulos, de hacer que las personas tuvieran menos contacto con el exterior, menos capacidad de ser estimuladas porque se producían unas reacciones, diríamos, anómalas, han hecho que en mi caso sí que ha habido pacientes a los que he reducido contactos con el exterior. Pero eso no tiene nada que ver con reducciones, sujeciones, aislamientos. No, ha habido momentos.
Pensaba las visitas.
Sí, y ha habido también en momentos en los que se conduce a las personas con trastornos de comportamiento y de conducta con violencia, evidentemente eso se disminuye con una serie de cosas. Yo dirijo la unidad de psicosis refractaria. La unidad de psicosis refractaria intenta, por medio del confort, del número de pacientes, del número de personal, de situaciones de apertura, situaciones en las cuales puedes manejar situaciones de este tipo sin tener que utilizar medios coercitivos. Y eso es lo que tratamos de humanizar la atención, pero a la vez ayudar. Y a veces se ayuda también inhibiendo o disminuyendo los estímulos a personas que están en situaciones de franca desequilibrio o proceso de enfermedad.
Este tipo de avance se ve reflejado en las personas pacientes. ¿Las personas reciben más motivadas la atención psiquiátrica y los tratamientos que reciben?
Bien, en estos momentos también hay que decir, y vivimos, ahora ir al psiquiatra, no es que diga que sea una moda, pero en algunas sociedades y en algunos momentos y en algunos grupos hay una demanda incesante y se confunden a veces lo que es el sufrimiento de la vida habitual, la despedida, el abandono, la separación, la muerte, la pérdida, como si fuera aquello una verdadera enfermedad mental, y no lo es, porque la vida desgraciadamente no es fácil y a veces estamos inherentes al hecho de sufrir, pero sufrir es inherente a la condición humana en algún momento. Entonces, si me dices, las personas reciben más motivadas la atención psiquiátrica, algunas veces van demasiado a por ella, y en segundo lugar, reciben más motivadas la atención psiquiátrica, hombre, en la medida en que tú haces las cosas bien, en que tú respetas a las personas, que les informas, que les das opciones, que eres receptivo, que eres humano y que intentas ayudar, yo creo que el acercamiento se produce como en cualquier relación humana.
¿Cuál ha sido la evolución del Hospital Psiquiátrico de Álava? ¿En qué punto os encontráis en este momento?
Bien, el Hospital Psiquiátrico de Álava, Mónica, ha sido... Yo llevo muchos años... Bueno, yo vine aquí desde el Hospital Santiago Apóstol en el año 2001. Con la creación de la unidad de psicosis refractaria. Ha habido varios procesos. Bueno, yo creo que, primero, la evolución es un hospital muy abierto hacia afuera. No es un lugar de custodia. No es un lugar de residencia. Es un hospital abierto a la ciudad. Intenta
como que... reinserción, ¿no?
Sí, reinserción, rehabilitación. Que la gente no esté aquí mucho tiempo, que salga rápido, que se incorpore pronto a su vida habitual, a sus centros... que haya un nivel, se dice comunitario, pero es cierto, o sea, el tema del hogar a la vez del que pertenecéis, el tema de las residencias, el tema de las patronas, el tema de los empleos, el tema de los empleos con ayuda, el tema de los centros de empleo, el tema de los centros formativos, todo eso significa que el hospital tiene que estar local, abierto al mundo, a la ciudad, a la ciudadanía, a la comunidad, y en ese sentido yo creo que la evolución ha sido así, ha bajado muchísimo el número de camas, las estancias medias han bajado de forma importante y la creación de programas externos...
¿Todo eso gracias a que hay más viviendas?
Yo creo que, Tania, eso, ¿por qué se produce? Bueno, por una evolución de modernización de la propia actividad médica... por un elemento también de que un hospital, como cualquier institución, tiene que progresar, porque la psiquiatría viene de un mundo también de aislamiento, de asilo, de manicomio, y eso era imposible de mantener por la propia exigencia que la ciudadanía hace de sus necesidades. Los ciudadanos más, mejor, diríamos, informados, con más capacidades, con mejores servicios, demandan cada vez mejores cosas.
Suponemos que alguna vez, como en todos los lados, las cosas se tuercen. En su casa y en su día a día, ¿qué les da fuerzas para seguir adelante cuando se le complican los casos a los retos que tienen entre manos?
Pues Robert, ¿cómo te voy a decir? Pero, a ver, te voy a decir una cosa, que igual está mal decirlo porque es un poco de autobombo. Los psiquiatras se han comparado con otras escalas, con otros grupos de médicos, por ejemplo, y resulta que nuestra salud mental y nuestra salud psíquica, pues que no está tan mala, que a pesar de que nos dicen que estamos como estamos, pues no. Resulta que somos, en general, más... a veces sí. Más sólidos. Es decir, ¿de dónde saco fuerzas? Hombre, pues saco fuerzas, siempre intentas mejorar tu profesión, tienes una especie de desafío personal para hacer las cosas mejor. Me gusta mi profesión, entonces si no sé una cosa, estudio, leo, busco, reviso, y me levanto todos los días con la sensación de que tengo un buen trabajo y de que merece la pena, y por eso estudio. Y procuro también, pues, llevar una vida saludable. Me gusta el fútbol, sigo jugando a pesar de mis años y sigo haciendo deporte, y eso me rescata o me da fuerzas también. Me gusta estar con las personas, con los amigos, porque la vida social también es una cosa, claro, fuente de estímulo para mi cerebro.
¿Y tienes tiempo de hacer todas estas cosas con los cargos que tienes?
Procuro hacer un poco, hacer ejercicio, procuro divertirme, procuro encontrarme con mis amigos, procuro tener una vida social, deportiva, saludable, y ya está. Y no sé, procuro leer, procuro estudiar, procuro leer lo que escriben otras, he hecho mano también de la literatura, porque me permite asistir a ficciones que me ayudan también a evadirme, no sé.
Claro.
Esas cosas.
Tenemos que ir finalizando la entrevista y nos gustaría terminar haciéndote una pregunta con visión de futuro. ¿Para cuándo los psiquiátricos en medio de las ciudades? ¿Cuándo estaremos preparados y preparadas?
Hombre, el psiquiátrico sí que es cierto que salió y se creó en 1905, el antiguo hospital psiquiátrico, en una zona muy fuera de la ciudad. Pero ahora, con el crecimiento de las ciudades, el hospital psiquiátrico está en la zona alto.
Igual le quiero preguntar que cuánto la gente va a estar preparada para garantizar bien la salud. Es que igual yo pienso, ¿eh?
Que, bueno, la gente no protesta por tener un psiquiátrico en su barrio, ¿eh? Yo creo. Yo creo que ya no. Me creo que no.
O sea, ¿tú crees que la ha avanzado el tema de...?
En este vecindario es el vecindario con más posibilidades de aquí, de Vitoria. Estamos en medio del Batán. No es precisamente los pobres los que vienen aquí, ¿eh? Entonces, bueno, creo que...
Sí, es una pregunta también muy típica. Sí, ¿no? Pero igual hay gente que no tiene todavía el...
Pero sí que es cierto lo que dice Tania, que la gente tiene que acostumbrarse y que tenemos que ser solidarios. Que una sociedad, cuanto más solidaria...
Hay gente diferente también.
Sí. Hay pisos que están abiertos en la ciudad.
Esperamos que la sociedad avance y vayamos construyendo un futuro mejor.
Eso es, Mónica. Muchas gracias, Edorta, por tus palabras y tus reflexiones, que seguro a nuestros oyentes les ha encantado pasar este rato con todos nosotros.
Ha sido un placer el poder entrevistarte. Muchas gracias de nuevo, Edorta, y un abrazo muy fuerte del parte de Puente de Mostar.
Gracias, Tania. Gracias, Mónica. Gracias, Javier. Y gracias, Robert. Ha sido un placer. La verdad es que para mí estoy emocionado, como decía en el review. Estoy
bien,
emocionado.
Bien, nosotros también. Nos ha gustado mucho estar contigo, Edorta.
Golpe a golpe, pero suave.
Ha sido un placer tenerte en el Puente de Mostar y tener la oportunidad de aclarar todas las dudas. ¿A vosotros qué os ha parecido la entrevista?
La verdad que a mí me ha resultado muy interesante la entrevista de este psiquiatra que no conocía y al que tampoco lo he oído hablar hasta ahora.
Yo diría que ha sido interesante y se nota que es un profesional que tiene experiencia.
Sí, a mí me ha parecido que da muchos datos interesantes sobre cómo se trata la enfermedad y cómo ha evolucionado la profesión. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Os parece que por regla general la psiquiatría ha cambiado de hace 20 años aquí?
Yo creo que sí, porque han pasado muchos años desde entonces y ahora disponemos, gracias a Dios, de mejores recursos y mejor medicación.
Yo creo que, según lo que comenta la gente, ahora hay muchos más profesionales dedicados a la psiquiatría.
La verdad es que aquí se pueden sacar cosas verdaderamente interesantes. Sí, pero desgraciadamente ha llegado la hora de despedirnos.
Por lo menos nos quedamos con un buen sabor de boca, ¿verdad?
Sí, Un placer compartir este ratito también con vosotros, compañeros. Soy Dani y estoy encantado de estar con todos vosotros.
Soy Fernando y me ha encantado estar un domingo más con todos vosotros. Ha sido una experiencia muy agradable.
Pues hasta la próxima. Os dejamos con una frase que hemos encontrado en las redes sociales.
El cuerpo necesita descanso, la mente paz y el corazón alegrías. Y recordad ser felices.
Etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
Miedo, impredecible.
Violento, loco.
Barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano.
Amigo, yo puedo.
Comparto, sueño.
Trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso.
Lloro, me esfuerzo.
Siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos, puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua y cómo cruzarlas cuando están tan bravas. Que no sé nadar, no me quiero ahogar, ni quedarme en la orilla a mirar hacia atrás. Que aprendí a sentir y cuando pienso huir, saber que me esperas me empuja a seguir, sí. Puentes del alma, puentes valientes, puentes de anhelos, puentes crecientes. Cada palabra es un peldaño para acercar tu voz a mi faro. Me asomo al bordillo para buscar. A veces veo flores, a veces una tempestad. A veces tengo miedo, a veces ganas de reír. A veces sé que brillo, a veces me encuentro tan gris. A veces tengo fuerzas, a veces estoy cansada. A veces todo es poesía, a veces solo es un tita, 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 tita. Que yo te he tendido un puente y tú qué vas a hacer.
¡Vamos todos!
Que yo te he tendido un puente y tú qué. Que yo te he tendido un puente.
El puente de Mostar, un puente entre personas.
¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Chachi!